Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 7 minutos, estate atento al timbre estos días. El Ayuntamiento ha sorteado hoy las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. ¿Sabes qué tienes que hacer si te toca? ¿Qué razones pueden hacer que te libres de ser mesa electoral? Bueno, entre presidentes, vocales, suplentes, se ha seleccionado a 9.856 personas. Si eres una de ellas, te van a entregar la notificación en mano entre hoy y el sábado 18 de junio. El sábado, bueno, pues este próximo sábado. Marta López, que decía yo 18 de junio, no, este próximo sábado, no es tan lejos. ¿Qué tal, Marta López? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Me voy a librar si no abro la puerta o eso ya no?
Error.
No cuela.
No cuela. No recogerla no te exime de nada, así que lo de hacer como que no hay nadie en casa cuando te vienen a dar la notificación, ya te digo que no te va a servir. Y además, si no cumples, hay sanciones, como explica la jefa de organización del área de participación del ayuntamiento, que es Carmen Corral.
Es una obligación que el sorteo se hace por un procedimiento, ya os he comentado, informático, aleatorio, publicidad, íntegro completamente, pero que es necesario concurrir porque si no se pueden incoar diligencias, imponer penas de prisión de 3 a 12 meses o de multa de 6 a 24.
O sea que poca broma, ¿eh?
Poca broma.
Eso sí, hay causas justificadas por las que te puedes librar. Por ejemplo, en el sorteo han entrado todos los mayores de edad hasta los 70 años, pero entre los 65 y los 70 es voluntario. Si te apetece ser mesa electoral y vivir la experiencia, puedes hacerlo, pero si no, puedes presentar alegaciones. De hecho, es imprescindible hacerlo si te quieres librar y si tienes una causa justificada para ello. El plazo para hacerlo es del 14 al 25 de mayo.
Pero si tienes más de 65 años, puedes presentar la excusa y automáticamente se te tiene en consideración. Y luego hay situaciones personales que también, pues la incapacidad permanente absoluta, la gran invalidez, la gestación de más de 6 meses, acreditada claro con un certificado médico, esto también te puede eximir siempre que se presenten las alegaciones. Para presentar alegaciones hay un plazo de 7 días desde que se recibe la notificación. Y si con posterioridad surge el acontecimiento por el que piensas que no vas a poder estar, en todo caso con 72 horas.
Si es una circunstancia sobrevenida de última hora, lo tienes que notificar lo antes posible a la Junta Electoral. En Zaragoza está en el edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia.
Bueno, hay aquí una foto, por cierto, de la portada de la edición digital de Heraldo de Aragón, que sale cuando la noticia, naturalmente, de la que estamos hablando. Yo no sé cómo interpretarla, porque sale Guillermo Ortiz del Partido Socialista apretando los puños, celebrando. Sale Félix Brocate resoplando como si le hubiera tocado a él ser mesa electoral. Carlos Gimeno, que sonríe con cara de duda de que no sabe si sí o si no. Bueno, por poner la nota un poco anecdótica, pues estaban viendo ese sorteo. Bueno, con cosas serias que nos pueden afectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos vacaciones o un evento familiar? Que esto parece el día de la marmota porque ya nos ocurrió el año pasado, creo que fue con las generales.
Claro, esto se clarificó bastante en esas últimas elecciones generales, como dices, que si te acuerdas, cayeron precisamente en julio. Había mucha gente que tenía ya vacaciones contratadas y eso se consideraba una causa justificada, pero siempre que te ocasione un perjuicio económico directo. O sea, que si tenías pensado irte al pueblo, esto no te sirve de excusa. No. Pero puede haber otras causas, por ejemplo, una boda o una comunión.
Comuniones o bodas, que junio es un mes más de eso quizá que de vacaciones, pueden alegar un acontecimiento familiar, personal, pero sí que está muy restringido que sea un perjuicio muy irreparable, que la persona que está alegando sea el protagonista de ese evento, o sea, no que se, bueno, que se casa la prima, segunda del cuñado tercero.
A ver si ahora vamos a estar deseando que nos inviten a la boda del vecino del cuarto, ¿sabes?
Bueno, hay solo 32 colegios electorales, recordamos, y 616 mesas, casi 300 menos que en los anteriores comicios.
Así que es menos probable que te toque, pero bueno, el ayuntamiento ha habilitado además una oficina para los presidentes de mesa en la calle Domingo Muiral y se les va a entregar una guía con instrucciones sobre la jornada. Mira, están llamadas a las urnas más de 500.000 de personas residentes en Zaragoza, casi 505.800. De ellas, más de 1.700 son personas extranjeras, la mitad de ellas rumanas, pero hay 300 italianos, casi 200 franceses y en torno a 100 alemanes y otros tantos portugueses. Y como anécdota, como curiosidad, te cuento que hay un único votante de Luxemburgo y otro único votante de Malta.
Bueno, pues a ver qué mesa electoral van y a ver si no les ha tocado a ellos ser presidente de mesa o mesa en estas próximas
elecciones.
Podría ser. Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Thank you.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, y como todos los lunes, vamos a descubrir las calles de nuestra ciudad, las calles de la capital aragonesa. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Mariano Blasco, que hoy nos trae una nueva vía de nuestra ciudad. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy, siguiendo con el apellido Martínez, vamos a comentar del callejero de Zaragoza la figura de Martínez Ruiz José. José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín, nació en Monóvar, Alicante, el 8 de junio de 1873, y fue un escritor español perteneciente a la generación del 98 que cultivó diversos géneros literarios, tanto novela, ensayo, crónica periodística y la crítica literaria, y en menor medida también hizo algo de teatro. Estudió bachillerato en el Colegio de los Escolapios de Yecla y de 1888 a 1896 estudió Derecho en Valencia. Apuntando su tendencia anarquista, en 1895 publica dos ensayos, Anarquistas literarios y Notas sociales, en los que presenta al público las principales teorías anarquistas. Como político, ocupó en 5 ocasiones escaño de diputado a Cortes durante la Restauración. Cuando estalló la Guerra Civil, huyó de Madrid, del Frente Popular, y se refugió en Francia junto a su mujer. Terminada la contienda, pudo regresar a España gracias a la ayuda de Ramón Serrano Suñer, a quien en 1965 dedicó con viva gratitud su obra El pasado. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y el 5 de julio de 1963 fue nombrado hijo adoptivo en Alicante. Falleció en su domicilio del número 21 de la calle de Zorrilla en Madrid el 2 de marzo de 1967.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues 1:15 de la tarde de este lunes, de la mano, ya has oído la sintonía de Fundación Cayo y queremos descubrir el proyecto Fundad Mecenazgo. Es esta entidad que lleva más de 15 años trabajando por los colectivos más vulnerables, funciona gracias a sus recursos propios y cuenta en plantilla con más de 100 trabajadores. Fundad Integra, la Residencia Santa Bárbara y Fundad Paisena son parte de los proyectos de Fundad para mejorar la sociedad aragonesa. Precisamente hoy nos quedamos con esta última, en Fundad Paisena, porque va a premiar la investigación universitaria en cuidados paliativos en la segunda edición de su galardón, de la mano del Colegio de Médicos, y el primer premio está dotado con 1.000 euros, mientras que el segundo será de 500 para los directores de estos respectivos trabajos fin de grado. Hoy quiero saludar, por un lado, a Vicente López Brea, que es el director general de Fundad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por darnos este altavoz.
Y por otro lado, quiero saludar a Rogelio Altisent, que es el presidente de Fundad Paisena. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, vamos a poner primero la pelota sobre el terreno, como se suele decir. Vamos a hablar de Fundad, como decíamos en la introducción. ¿Cuándo nace? ¿Con qué objetivo? ¿A cuánta gente ayuda?
A ver, Fundad es una entidad que nace hace 15 años. Uh-huh. Quizá la particularidad de Fundad es que vivimos de recursos propios y nace primero dando solución a un problema para personas mayores que en aquel momento el grupo promotor, los iniciadores, con Juan Pinto a la cabeza, dan solución, y posteriormente consolidan la fundación, que se dedica no solamente a lo que es el sector de las personas mayores, sino también pues a sectores desfavorecidos, no necesariamente vinculados a ningún colectivo, uh-huh, sino en general sectores desfavorecidos.
Decíamos esas divisiones, llamémoslo así, no sé si es el término correcto, ¿no? Decíamos Fundaz Integra, la Residencia de Santa Bárbara y Fundaz Paisena, que son, al fin y al cabo, parte o proyectos de Fundaz, ¿no?
Sí, la particularidad de Fundaz, en general, es que es una entidad sin ánimo de lucro, pero que prácticamente al 100% o mayoritariamente, mejor dicho, pues vivimos de recursos propios. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos recursos productivos, que a su vez también forman parte del proyecto, porque muchos de ellos están formados por personas con discapacidad, que fruto del trabajo que realizan, sostienen la estructura y con aquellos beneficios que obtenemos, sí, los obtenemos, los dedicamos a proyectos sociales, como podría ser, por ejemplo, el caso de Fundaz Paisena. Es decir, que Fundaz es una matriz que tiene dentro de esos recursos productivos, pues por ejemplo, una residencia para personas mayores de 150 plazas, que se llama Santa Bárbara, y que tiene otros departamentos, como es el de Fundaz Mecenazgo, que asesora a fundaciones. Fundaz Paisena es un proyecto independiente en el que llega a nosotros de la mano de Rogelio Altisén, que es el presidente, formado por un grupo de personas que están interesadas por los servicios paliativos y al que nosotros nos sumamos y aportamos esos recursos que tenemos.
Inevitablemente, le saludábamos al principio, Rogelio, tenemos que hablar de Fundaz Paisena, ¿no? Un poquito en la línea de lo que explicaba ahora Vicente.
Sí, Fundaz Paisena es la fundación que nace hace justo ahora 2 años, o sea que es una fundación recién nacida, y que nace con un objetivo muy claro, y es promover el desarrollo de los cuidados paliativos en Aragón. La medicina paliativa, los cuidados paliativos, es un campo de la medicina cada vez más conocido, pero donde tenemos clarísimo que hay un déficit estructural y asistencial, e incluso de cultura, hay mucha confusión al respecto, en toda España. Y Aragón, pues no deja de ser, se suele decir, ¿no?, que Aragón es el Ohio de España, ¿no?, para muchas cosas, para estudios. Bueno, pues en este caso también se cumple, es decir, la media de la situación en España se refleja idénticamente en Aragón. En Aragón, en estos momentos tenemos proyecciones según las cuales aproximadamente 2.400 personas fallecen sin haber recibido la calidad asistencial en cuidados paliativos que precisan. Entonces, a ver, detrás de esto hay muchos números, pero por dar un mensaje claro y sintético, es decir, es mucha gente, es algo que realmente preocupa. Bueno, y ahí es donde estamos trabajando en un proyecto muy bonito que tiene como buque insignia poner en marcha un instituto de medicina paliativa que desarrolle docencia, investigación y asistencia, siempre con una filosofía muy cooperativa. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, nosotros no somos una institución privada que viene a hacer medicina privada. Nosotros venimos a colaborar con el sistema público en aquellos puntos. De hecho, hemos tenido conversaciones con la administración sanitaria, porque allí donde haya necesidad, nosotros queremos enfocar nuestra actividad, y de hecho lo estamos haciendo, bueno, con este premio que has comentado hace un momento, ¿no?, un premio de la investigación, para promover que entre los estudiantes se generen vocaciones hacia la medicina paliativa, que es algo importantísimo, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos ahí también todo un proyecto muy que en breve se dará a conocer, de desarrollo docente, con actividades formativas, tanto para profesionales como para las familias, como para los cuidadores, en un campo donde hay mucho que hacer, ¿no? Y luego tenemos la parte asistencial, donde estamos trabajando en proyectos, en microproyectos y en algún proyecto de mucha más envergadura, como es una casa de cuidados, para la cual el ayuntamiento ya nos ha cedido una parcela. Que ese va a ser, digamos, esos son palabras mayores, ahí sí que vamos a... Pues nosotros estamos muy agradecidos de que nos deis este espacio, porque nosotros vamos a necesitar el apoyo de la sociedad para sacar eso adelante.
Porque hay algo muy interesante de lo que estabas comentando, Rogelio, ahora mismo, porque lo iba pensando yo internamente, y esto sí que es algo a nivel personal, pero si uno habla de cuidados paliativos en lo que se refiere estrictamente a Zaragoza, a mí me venía a la cabeza, naturalmente, la labor que realizáis, pero el Hospital San Juan de Dios, en cuanto a infraestructura, que realmente tiene esa, digamos así, especialidad o que mimas los cuidados paliativos, ¿no?
El Hospital San Juan de Dios es, digamos, un producto estrella en estos momentos en Aragón. Hay que tener en cuenta que la única unidad de cuidados paliativos hospitalaria está en San Juan de Dios.
Totalmente.
Es el único recurso que hay en Aragón en ese sentido. Luego hay otros recursos de ámbito de atención domiciliaria. Cada sector tiene un ESAT, que es un equipo de soporte de atención domiciliaria, pero que se muestran en estos momentos, vamos, y esto todo el mundo está de acuerdo, que no es un tema que esté sometido a discusión, todo el mundo está de acuerdo que son insuficientes, están desbordados de trabajo. Bueno, entonces ahí es donde poco a poco, bueno, pues vamos a ir dando nuestros apoyos y nuestras ayudas para que todo esto se pueda, en un horizonte razonable, podamos llegar a darle la vuelta, es decir, a poner a Aragón en la primera división de la medicina paliativa en España y en Europa.
Totalmente. Vicente, escuchando ahora a Rogelio, sobre todo con esos cuidados paliativos, y escuchándote a ti antes, me queda claro una cosa, que desde Fundaz, al fin y al cabo, con todos esos proyectos, en el centro de todo lo que hacéis, de los objetivos, al final está la persona, ¿no?
Así es, efectivamente. La persona, que en este caso pues puede ser algo tan necesario como nos ha explicado Rogelio, y de hecho, cuando él vino a vernos, bueno, cuando ese grupo promotor que él encabezaba vino a vernos, pues rápidamente vimos que queríamos sumarnos a ese proyecto. Pero hay otros proyectos, como puede ser el apoyo que desde Fundaz hacemos, uno de ellos, ¿no?
Sí.
Pues a lo que es la discapacidad intelectual. Y así, al mismo, pues estamos trabajando también en lo que es el deporte adaptado y con entidades como, por ejemplo, pues puede ser entidades empresariales, como puede ser Astun, pues trabajamos en que personas que viven pues prácticamente aisladas o que es difícil su integración, sumando voluntades de entidades como Especia Olympic, que agrupan la discapacidad intelectual, empresas como digo, en este caso Astun o Fundad, pues también trabajamos ahí. Sí, finalmente lo que es la persona, cuando hemos trabajado en acciones que hemos desarrollado con el Ayuntamiento de Zaragoza, que nos ha apoyado incondicionalmente para luchar contra la soledad no deseada, siempre está tanto en paliativos como
que
en
si hablamos de pandemias, es desgraciadamente una de las, entre comillas, pandemias que cada vez estamos teniendo, ¿no? Esa soledad no deseada.
Efectivamente, porque una cosa es vivir en soledad y otra cosa que no tiene que ver necesariamente con el poder adquisitivo. A veces se asocia el que alguien que vive solo pues no tiene recursos. No, no. Sencillamente es que vive solo y no quiere vivir solo. Es una de las grandes pandemias que también tenemos. Todo eso forma parte de nuestro ADN. Y lo mismo en paliativos, que en discapacidad, que que con el tema de los mayores, pues trabajamos teniendo eso como centro de nuestra actividad diaria, lo que es la persona.
Para terminar, decía al principio Rogelio, esa segunda edición del Premio Trabajo Fin de Grado Fundaz Paisena, que premiará la investigación universitaria en cuidados paliativos. Esto que, si no me equivoco, hacéis en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, ¿no?
Efectivamente. Se trata de promover que haya alumnos de grado, pero de todas las especialidades. No hay que pensar solo en medicina o en enfermería. O sea, se puede presentar a este certamen cualquier estudiante de grado de ingeniería, por ejemplo, de derecho, siempre que la temática del trabajo de fin de grado tenga que ver con el desarrollo de los cuidados paliativos, con la excelencia de los cuidados paliativos. A ver, esto a mí me parece que es un exponente para dar un mensaje de esperanza. Es decir, que a veces puede parecer que venimos a quejarnos de que no, que faltan menos recursos, que falta. Bueno, a ver, en estos momentos estamos en un momento, estamos despegando, ¿eh? O sea, quiero decir que en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Medicina, que empieza justo el año que viene, se introduce la medicina paliativa como,
qué bueno,
asignatura obligatoria. Claro, es que esto era un tema que hasta ahora sí que era motivo de reivindicación, pues porque no puede ser que los alumnos, que los futuros médicos, no salgan de la facultad con una adecuada formación en cuidados paliativos. Bueno, pues esto ya se ha logrado. Bueno, pues en esa dirección lo mismo va a ocurrir con la Escuela de Enfermería. Esta es la dirección y esta es, digamos, la inercia en la que nosotros estamos trabajando y donde estamos presionando para que, haciendo sinergias con todo el mundo, con todos los agentes sociales, con todas las instituciones, podamos tirar para adelante.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Vicente López Brea, director general de Fundaz, Rogelio Altisent, presidente de Fundaz Paisena, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a nuestros estudios de COPE.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado de forma definitiva el proyecto para construir un nuevo edificio para el Centro Municipal de Servicios Sociales de San José. Una inversión superior a 1.100.000 euros que dará solución a la falta de espacio, mejorando la atención al ciudadano. Se levantará en la parte trasera del Centro Cívico Sánchez Punter y podría estar listo a final de 2025. La recuperación de la Olmeda de Torre Ramona creará un nuevo bosque urbano en el barrio de Las Fuentes. El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá casi 500.000 de euros para renaturalizar las 2 hectáreas de una zona actualmente muy degradada que discurre paralela a la Ronda Hispanidad. La nueva zona verde ayudará a crear una pantalla acústica natural. Esta semana comienzan unas charlas informativas en las juntas de distrito para explicar a la ciudadanía la recogida separada de basura orgánica y resolver dudas sobre el nuevo contenedor marrón. Las primeras serán hoy mismo en el Actur y mañana martes en el casco histórico. Ambas se realizarán a las 6 de la tarde con entrada libre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ahora te voy a romper o voy a intentarlo todos los esquemas. Durante muchos años se ha pensado que por los pies podíamos enfriarnos, que los virus nos entran por los pies. Pues bien, eso ahora lo desmitifica Lucía Galán, más conocida como Lucía mi pediatra, en su último libro, que lleva precisamente ese título, Los virus no entran por los pies. Nos lo explica. Bueno, es el título, es algo simbólico, porque esta obra en realidad es una suerte de más de 20 años de experiencia en la profesión, que sí que tiene como objetivo derribar mitos con los que esta profesional, esta pediatra, se ha encontrado. Lucía Galán, bienvenida.
Hola, ¿qué
tal?
Muy
buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, hacíamos ese pequeño resumen, esa pequeña radiografía. En todos tus años de profesión, ¿hasta qué punto has visto la desinformación o has llegado a ver padres desinformados de tus pequeños pacientes?
Uy, todos los días, y los pobres la verdad es que hacen lo que buenamente pueden, pero es verdad que cuando llega un bebé a casa, pues te llegan informaciones, opiniones, juicios de todo tipo y color, y te pillan un momento de máxima vulnerabilidad, porque tú acabas de dar a luz, no sabes muy bien qué es lo correcto, qué no lo es, y entonces pues das por hecho y das por verdades cosas que te dicen tu entorno que luego en realidad realmente no lo son.
El título de esta obra, como decíamos al principio, no es casualidad, ¿no?
No, no es casualidad. Los virus no entran por los pies, viene de este fenómeno que habremos vivido todos, que es: haz el favor de calzarte, por favor, ponte las zapatillas, que es que no me extraña que estés siempre resfriado.
A mí me tenían negro con eso en casa, ¿eh? Aquí iba descalzo.
¿Ves? Bueno, pues la realidad es que caminar descalzo no es perjudicial, es más, es favorable, es beneficioso para el desarrollo de la planta del pie. Siempre decimos que los niños tienen que caminar descalzos en casa porque es la forma más saludable de que se desarrolle la musculatura y la planta del pie. Pero es que los pies, aunque se enfríen, eso no quiere decir en ningún caso que vayan a coger un resfriado, ni una pulmonía, ni una bronquitis. Los virus se transmiten por el contacto directo de persona, sí, a persona, a través de las gotitas de saliva, no por caminar descalzos.
Vale. Hay papás que quieren saber más que el propio pediatra a veces, que tú les das un diagnóstico y ellos te dicen, no, pues yo creo que igual podría ser esto por lo que ha hecho o por los síntomas que tiene.
Bueno, sí que los hay, pero fíjate, yo realmente no me lo tomo a mal para nada, porque denota que hay mucha curiosidad en esa persona, que es una persona probablemente muy leída, que está realmente preocupada por la salud de su niño o de su niña, y esto siempre es bueno. Yo prefiero este tipo de padre o de madre que no el que le da igual lo que le estés diciendo.
Total.
Lo que pasa que también, pues uno tiene que saber, ¿no?, un poco medir con quién estás hablando, pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta encontrarme con padres y madres que son curiosos, que si no entienden algo, pues mira, explícamelo de otra manera porque no me ha terminado de encajar, porque es que he leído esto que es que contradice lo que nos estás diciendo. Y entonces tú, pues a veces nos ponen un auténtico reto, porque tú te tienes,
claro,
a lo mejor que revisar algo, que a lo mejor alguna actualización que no tenías presente, pero esto es bueno. Sin duda, siempre es bueno.
Vamos, si te parece, ir desgranando un poquito tu último libro, los virus no entran...
por los pies, porque en primer lugar dedicas un apartado, un amplio apartado, a los recién nacidos. ¿Cuáles son? Y muchas veces te lo preguntaba antes, pero ahora lo focalizo en estos recién nacidos. Las falsas creencias que te has encontrado con más frecuencia en cuanto a enfermedades o en cuanto a patologías de los bebés.
Pues mira, por ejemplo, que la salida de dientes produce fiebre, ¿no? Decir, no, es que lleva 2 días con fiebre, pero bueno, yo imagino que serán los dientes. Pues justamente ayer que yo estaba pasando consulta, una paciente mía, que es que encima es el tercer hijo, o sea, que la habré visto yo 30 veces a esta mujer, venía con el bebé de 4 meses, con fiebre de 2 días de evolución, y me dijo, nada, no le di mucha importancia porque serán los dientes. Digo, pero vamos a ver, ¿cuántas veces habremos dicho, ay, no me digas? Y digo, no, los dientes no dan fiebre, pueden dar una ligera molestia o malestar, pero si un bebé tiene fiebre, sobre todo con 4 o 5 meses, que son muy pequeños aún, siempre hay que buscar otro origen, ¿no? O, por ejemplo, no lo cojas en brazos, que se va a mal acostumbrar. O mira, está llorando de mentirijillas, si es que este bebé te está tomando el pelo. Pues realmente no, los bebés la única manera que tienen de manifestar su malestar, su hambre, su frío o su miedo es a través del llanto. Sí. Es un mecanismo de supervivencia de todos los mamíferos y tenemos que coger a nuestros bebés, besarlos, mimarlos, acariciarlos, porque así es como se establece un apego seguro. Sí. No hay que dejarlos llorar, por favor.
Totalmente. Damos un salto mortal porque hemos pasado de los recién nacidos a los adolescentes. Y venga, me quiero detener aquí, Lucía, porque haces una afirmación rotunda que a mí me parece también muy interesante. No son un saco de hormonas.
No son un saco de hormonas. Es que parece que entre que las mujeres en el posparto, esto es todo por las hormonas, y los adolescentes son un saco de hormonas con patas, lo resumimos todo en un par de frases que son demoledoras para quien las escucha. No, los adolescentes es verdad que están en una explosión hormonal, las hormonas sexuales que están ahí en aumento justo en esos años, pero además es que estamos hablando de 10 años de su vida, que es que invertimos mucha energía en la infancia, que son otros 10 años de 0 a 10, pero es que la adolescencia son otros 10 o más. Estamos hablando de 10, 11 años hasta los 20, 21, en los que, por supuesto, hay cambios hormonales, pero también hay cambios físicos, hay cambios intelectuales. Es una época de búsqueda insaciable de respuestas, de identidad intelectual, sexual, ideológica. Se producen cambios en su vida, en su entorno social, en su ámbito académico. Entonces es una auténtica metamorfosis como persona. No son niños, pero tampoco son adultos. Sí. Y esto hay que saberlo y hay que conocerlo, ¿no? Entonces no todo es achacable a las hormonas, claro que no. Es que el contexto en el que viven también es fundamental en su desarrollo.
Tocas más temas, trasciendes incluso a veces más allá de lo que se puede decir la salud. Por ejemplo, el tema del bullying, del que afirmas que no es cosa de niños. Y sobre todo, otra cosa que a mí me ha parecido muy interesante es que la salud mental en los niños sí que importa. Que a veces, bueno, son cosas de niños, ¿no? Tanto el bullying como la salud mental, no puedes estar haciendo lo que decías antes. No está llorando de mentirijillas, no le pasará nada, no será tan importante. Y a veces sí que puede ser tan importante.
Y de hecho lo es. Tendemos a menospreciar las emociones, vamos a poner entre comillas, negativas que sufren nuestros niños o nuestros adolescentes. Es como nada es importante en ellos, parece que los niños siempre tienen que estar permanentemente felices y si tienen algún problema, pues son problemas menores porque son niños y realmente no se cuestiona la salud mental de los niños y los adolescentes al mismo nivel como si valoramos la salud física, ¿no? Tú tienes un chaval que se rompe la rodilla y no se te ocurre decirle, bueno, no seas exagerado, esto ya te lo arreglo yo. Pues no, vas a un traumatólogo a ver qué hay que hacer. Pues la realidad es que el trastorno por ansiedad, por ejemplo, lo sufren entre un 10 y un 20% de los adolescentes. Y es un trastorno mental muy limitante para ellos. O sea, realmente es muy limitante. Depresión, los adolescentes, los niños también tienen depresión. Las autolesiones, pues están increciendo. En los últimos años hemos visto un incremento importantísimo en chavales y chicas atendidas en urgencias con autolesiones, ideas suicidas y los propios suicidios están aumentando entre los más jóvenes, hasta el punto en el que en el año 2022 fallecieron más jóvenes de suicidio que de cáncer. Entonces, la salud mental es igual de importante que la salud física y no hay una salud adecuada si no hay una correcta salud mental. ¿Qué pasa con el bullying? Pues el bullying he tenido que tocarlo necesariamente porque 1 de cada 4 niños o adolescentes en España sufre bullying. Y el bullying sigue siendo la primera causa de suicidio entre los jóvenes. Y el bullying es responsabilidad de todos. No podemos delegar solamente en profesorado, no podemos delegar solamente en nuestros hijos, esto son cosas de niños, que lo solucionen entre ellos, no. La responsabilidad nuestra como adultos es protegerlos hasta donde sea necesario, porque realmente se está llevando la salud de ellos.
Totalmente. Además, no quería detenerme aquí o no lo tenía yo en mis planes, pero ya que has sacado el tema, ¿consideras desde tu profesión o desde tu sector, el sanitario naturalmente, que en estos últimos años sí que se empiece a hablar ya sobre todos los medios de suicidio, que durante muchos años no se hizo por ese efecto llamada, pero ahora sí que se está haciendo la vertiente inversa y se está hablando pues precisamente para ayudar en la prevención? O sea, que no es algo malo, sino que puede ser algo que pueda ayudar.
Puede ayudar y de hecho ayuda. Y esto está fenomenal que lo saques y te lo agradezco porque es un capítulo entero del libro. Hablar de suicidio previene el suicidio, pero tenemos que saber cómo. Antiguamente, hasta hace muy poco, en las universidades de periodismo se creía que por un fenómeno que se llama fenómeno Werner, hablar de suicidio lo que hacía era provocar por imitación más suicidios. Bueno, pues lo que sabemos ahora es que cuando se habla adecuadamente de suicidio, esto previene el suicidio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no se deben compartir, por ejemplo, nunca cartas de despedida. En los medios, quiero decir, ¿eh? Sí. Hablar de suicidio en los medios. No se debe dar detalles escabrosos de cómo ha sido. No se debe utilizar nunca términos de por fin descansa en paz, no ha sido doloroso, por fin ya es libre, porque realmente un suicidio es un fracaso. Es una causa prevenible de muerte. Es un fracaso como sociedad. Nunca es fácil tomar esa decisión. Nunca se debe hablar del suicidio como el fin de algo, ni achacarlo a una única cosa, ¿no? Le desahuciaron, se suicidó. Rompió con la pareja, se suicidó. No, porque las causas del suicidio son multifactoriales y son muy complejas. Nunca se tienen que dar detalles de dónde ha sido, cómo ha sido, porque eso sí que puede reproducir los casos. Y luego, cada vez que se hable de suicidio en los medios, conviene aportar el 024, que es el teléfono de asistencia al suicidio, y aportarlo de testimonios de profesionales avalados en este asunto. Explicándole siempre a las familias y a los oyentes que de los pensamientos suicidas se sale, que de la depresión se sale, pero que tiene que ser en manos de profesionales y que si tienen a alguien en su entorno, que nunca le juzguen, nunca le critiquen, nunca le digan, pero ¿cómo dices estas barbaridades? Pero no digas bobadas, sino que validen sus emociones, entiendo el sufrimiento por el que estás pasando, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a salir juntos de esto.
Totalmente. Lucía, ¿con qué te quedas? Creo que son 20 años de profesión. Me imagino que será complicado, pero ¿con qué te quedas? ¿Tienes algún momento que guardas con especial cariño?
Tengo muchísimos, pero mira, justo ayer que estaba pasando consulta vino una nena de 14 años que la vi nacer en el paritorio cuando era bebé, vamos, recién nacida. Y he hecho todo el seguimiento, hemos atravesado muchas cosas que le han ido pasando en estos 14 años y ayer vino a hacerse la última revisión conmigo porque ya pasaba al médico de familia. Y me quedo con esto, me quedo con las lágrimas de la mamá emocionada que me dijo, pero Lucía, ¿podemos seguir viniendo aunque se ponga malita? Y yo, claro que sí, podéis venir. Me quedo con ella ya hecha una mujercita.
Qué bonito.
Y con todo el cariño que me expresan mis pacientes y con toda la vida que han llenado mi vida propia de unas experiencias maravillosas, la verdad.
Última pregunta seria. ¿Es el desayuno la comida más importante del día o no?
No, lo que computa es todo lo que comemos y bebemos a lo largo de las 24 horas del día. El cuerpo no entiende si son las 8 de la mañana o son las 8 de la tarde. Lo importante es llevar una alimentación equilibrada desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Pues Lucía Galán, me ha encantado todo lo que nos has contado. Lucía, mi pediatra, con su último libro, Los virus no entran por los pies, en el que nos da una suerte de consejos que la verdad es que es muy interesante leer y sobre todo muchos mitos que desmonta también. Lucía, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldos serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Bueno, pues 1:41 minutos. Esta mañana ha sido día de
digámoslo así, baño de multitudes, no tanto de multitudes, sino de actos oficiales, porque el Guanapix Zaragoza, el equipo de fútbol sala de nuestra ciudad, pues ha sido recibido tanto por el presidente de Aragón en la DGA como por la alcaldesa de Zaragoza en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y por qué? Pues porque ha vuelto, creo que son 2 años después, a la élite del fútbol sala, y hoy pues queremos hablar un momentito con el capitán del Guanapix Zaragoza, con Carlos Retamar, para preguntarle cómo ha ido la mañana y sobre todo para felicitarle por ese ascenso. Carlos Retamar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero de todo, porque qué mejor manera de colgar las botas de fútbol sala que devolviendo al Guanapix a la élite, a la división de honor.
Pues sí, creo que no había mejor manera, ¿no? Ni en mis mejores sueños habría imaginado esto, este reconocimiento, es el conseguir el objetivo con el equipo y el poder disfrutar de estos días que están siendo, la verdad, que maravillosos.
¿Cómo han sido esta mañana de hoy? Porque habéis tenido la agenda bastante apretada entre acto y acto, ¿eh?
Sí, hemos tenido primero en el ayuntamiento la recepción de la alcaldesa y luego hace un rato pues en el gobierno de Aragón también el presidente, y la verdad que bueno, pues muy abrumados, ¿no? Yo creo que para nosotros el poder estar ahí y que se nos reconozca del trabajo de toda la temporada y de todo lo que ya hemos acumulado para conseguir volver a Primera División, pues muy agradecido por el trato y por el recibimiento que nos han hecho y por las palabras que nos han dedicado, que la verdad que nos han llenado a todos de orgullo.
Carlos, eres de Madrid, si no me equivoco, nacido en Madrid, pero llevas desde la temporada, hablo de memoria, 11-12 creo que es, en el... Sí. Sala 10 en el Guanapix ahora, hasta esta 23-24 en la que ya has decidido colgar las botas. Eres ya un maño de adopción.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que está siendo la frase más usada, ¿no? Ahora mismo, el madrimaño famoso. Y sí, bueno, yo no me canso de repetirlo. Quiero decir que hace 13 años llegué aquí, me enamoré de esta ciudad, me enamoré de esta gente, del cariño que me ha dado, del club. Y bueno, pues oye, aquí soy uno más ya y ha sido muy bonito todo este camino y sobre todo cómo ha terminado, ¿no? Para mí, se me pone la piel de gallina de pensar, de recordar, de todos los buenos momentos que he vivido y el sábado entre todos, entre el club, entre los compañeros, entre la afición, entre gente, consiguieron que fuera un día muy especial y uno de los mejores días de mi vida, sin duda.
Qué bonito. Va a ser difícil esto que te voy a preguntar, pero ¿con qué te quedas de todos estos años aquí en Zaragoza? Me imagino que será imposible quedarse solo con una cosa.
Es imposible, correcto. Me quedo con la gente que he conocido, me quedo con que yo... Cuando era joven y en algún equipo en los que he estado, me acuerdo de algún compañero que decía que esto no estaba para hacer amigos, que esto es una profesión, que tal. Bueno, yo la verdad que me voy muy agradecido porque he conseguido muchísimos amigos en esta carrera y más aquí en Zaragoza. Y bueno, el cariño de la gente, el haber podido jugar 3 Copas de España en Madrid, pero sobre todo las de Wizzing, la primera, bueno, pues son recuerdos para toda la vida aquí y bueno, hemos pasado momentos amargos, pero ahora lo hablaba que se pasa muy mal, se come mucho techo, pero llegan momentos como este del poder ascender, de ver otra vez a la ciudad volcada con el equipo y las temporadas estas que te digo, que jugamos la Copa, que estuvimos ahí arriba. Bueno, creo que lo bueno aplasta a lo malo, así que han sido muchos momentos bonitos.
Bueno, pues Carlos Retamar, eterno capitán de este Guanapix Sala 10 Zaragoza, enhorabuena, vuelvo a decir como al principio de la entrevista, por ese ascenso, y ojalá seguir viéndote por aquí, porque la huella que dejas en la ciudad es profunda y es grande. Cuídate mucho, Carlos.
Muchísimas gracias y como os digo a todos los que me llamáis en estos días, el apoyo que me habéis mostrado siempre y el cariño lo llevaré siempre en el corazón, así que muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Please don't stop the music.
Bueno, 1:46, es tiempo de terapia como todos los lunes con nuestra psicóloga, con Paola Pérez Correas, que ya nos está escuchando. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, y hoy hablamos de campamentos de verano porque están ya casi, casi, entre comillas, a la vuelta de la esquina, y lo primero que tenemos que sopesar, Paola, son los pros y los contras que pueden tener para los más pequeños, para las niñas y los niños.
Sí, ya queda poco para que termine el colegio. Parecía que no iba a llegar, pero nos queda poquito más de un mes. Y ya están todos los padres pensando, ¿no?, en 2 meses y pico de vacaciones, y hay que empezar a organizarse, y los campamentos pues son una opción bastante recomendable para los niños.
¿Cuáles son los pros que pueden tener?
Bueno, yo creo que pros hay muchos, ¿no? De hecho, creo que hay muchas más ventajas que desventajas de cara a que un niño pueda, disfrutar de un tiempo de ocio, ¿no?, diferente al colegio, en un ambiente diferente al de su familia, y en el que, por supuesto, van a aprender muchísimas cosas, ¿no? Tienen muchísimos beneficios, por ejemplo, van a aprender a relacionarse tanto con niños de su edad como pueda ser en el colegio, pero también van a convivir con niños que sean un poco más mayores y un poco más pequeños, y les va a dar, bueno, pues un aprendizaje nuevo. También van a aprender juegos, van a aprender, lo que decía, ¿no?, a convivir, a respetar unas normas, que van a ver que, igual que hay normas en el colegio, igual que hay normas en casa, van a ver que en el campamento también hay normas, y que son normas que, bueno, que son normas sociales, ¿no?, pues de horarios, de etcétera. Hay niños que son un poco más tímidos o un poquito más inseguros, ¿no?, que les cuesta más relacionarse, pues también van a poder vivir una experiencia diferente a la que es el colegio, con niños diferentes. Vamos a cambiar los profesores por los monitores, ¿no? Entonces, bueno, van a poder hacer juegos con monitores, que van a ser juegos más guiados, y que eso probablemente les va a ayudar a integrarse y a relacionarse de una manera más sencilla, ¿no? Van a poder hacer amistades diferentes a lo que son los niños con los que conviven habitualmente en el colegio. Y eso va a favorecer también la socialización. ¿Y qué más ventajas tienes? Que tiene muchas, Álvaro.
Vamos con una más porque quiero plantearte luego otro tema.
Bueno, pues por ejemplo, el tema de la autonomía y de la independencia, porque es verdad que ahora los niños, pues antes pues bajaban más solos a la calle, o los que viven en pueblos tienen más libertad y ahora están más sobreprotegidos. Entonces a veces eso hace que los niños sean un poco más inseguros o más temerosos, y esto les va a poner un poco a prueba, ¿no? Porque están en un ambiente diferente, no están sus padres continuamente encima, y van a poder aprender a ponerse a prueba su propia valía, sus propias capacidades. Y bueno, desde organizarse la ropa, ¿no?, que es una cosa que generalmente en casa se encargan los padres.
Tienen esa autonomía.
Claro, entonces esto va a favorecer muchísimo su autoestima también.
Totalmente. En 20 segundos, Paola, ¿qué pasa cuando el niño no quiere ir?
Bueno, pues hay muchos niños que no quieren ir porque es algo nuevo, ¿no? Sobre todo los niños que no han ido nunca. Es novedoso, salir de casa supone, pues es toda una experiencia. Yo creo que es muy importante el cómo se enfoca desde la familia, ¿no? Porque hay veces que los propios padres pueden como transmitir esos miedos, ¿no? Ay, pues a ver que no pase nada mal, a ver qué niños te tocan, a ver. Entonces, el enfoque que damos desde casa es muy importante, ¿no? El ser positivos y el no generar expectativas falsas también, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vamos a,
conforme se acerque la fecha, lo iremos hablando. Paola Pérez Correas, gracias.
Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Nuevo pinchazo del Real Zaragoza en casa del Oviedo, con una derrota por 1-0. La distancia respecto al descenso se queda a 5 puntos, la misma que al iniciarse la jornada. Ahora quedan 3 partidos, es decir, 9 puntos por jugarse. Y la gran pregunta, ¿llegará el triunfo? Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Es el lunes 13 de mayo, seguimos en sintonía de Mediodía COPE, y a esta hora ya hablamos de deportes.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y lo hacemos con Jesús Zamora, 1:51. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Nuevo pinchazo, como decimos, del Real Zaragoza, ayer en Oviedo.
Segunda derrota consecutiva después de la sufrida en la Romareda ante el Burgos. Había que tratar de rascar algo en el Carlos Tartiere. El Real Zaragoza empezó bien el partido, jugó una muy buena primera parte. Baste un dato, 11 córners a favor solo en la primera parte. Antes del descanso ya se habían lanzado 11 córners a favor por solo uno del equipo local. Esto da muestra, pues, de que el Real Zaragoza salió con intención de buscar la victoria, de marcar, tuvo alguna ocasión. Pero claro, si tienes 11 corners y no eres capaz de aprovechar ninguno, de poco te sirve, ¿no? El problema sigue siendo la falta de gol, la carencia absoluta de esa capacidad. Y en la segunda mitad, el Oviedo mejoró, y especialmente a raíz de quedarse con un hombre más. Marca el partido el minuto 73. Expulsión de Tony Moya, que en el primer momento había dudas de qué había podido pasar, y es que resulta que fue doble amarilla. La primera había sido en el minuto 53 por una protesta que parecía que había sido la tarjeta para Grau, pero fue para Moya.
En esa jugada que le engancha al jugador, engancha la pierna, que le hace la
carretilla,
Oviedo.
Sí, que como levantan como a la carretilla, ¿no? Y luego la segunda es por un pisotón. Bueno, un pisotón tampoco muy exagerado. Además, las imágenes que dio la retransmisión televisiva de ese pisotón fueron casi casi clandestinas, ¿no? Porque a veces cuando...
Una vez le repitieron, ¿no?
Sí,
más.
Pero y de lejos. O sea, quiero decir que a veces cuando es un pisotón de los de roja roja, te lo dan desde todos los ángulos, ¿no? Y este fue pues casi casi clandestino. Sí, vale, si quieres amarilla. No sé, un poco absurda la expulsión, que había pasado muy desapercibida porque continuó el juego. Y esa es otra. Cuando hay una acción que supone roja y un jugador, lógicamente, como consecuencia de ello, se va a ir a la calle, no se puede aplicar la ventaja.
Exacto.
No la ley, la expresión ley de la ventaja no hay que decirla, porque a cualquier árbitro que le preguntes te dirá, no existe la ley de la ventaja porque no hay ninguna ley que te lo diga. Es simplemente aplicar la ventaja. Bueno, pues en este caso estuvo mal aplicada la ventaja, porque si luego vas a expulsar a ese jugador, tienes que parar. No puedes dejar seguir esa acción. Entonces estás incumpliendo el reglamento, como habitualmente hace este colegiado valenciano, Saúl Ais Reich, que ya lo decíamos al principio de la retransmisión, que lo conocíamos, porque lleva 9 años en la categoría, casi tantos como el Zaragoza, que lleva 11, y que lo conocíamos, por tanto, demasiado. Y al decir demasiado, pues nos referíamos a las circunstancias que había habido que vivir con este colegiado, que bueno, pues es un problema encontrártelo. Y encima en el VAR estaba Gálvez Rascón, el madrileño, que en este caso pasó muy desapercibido porque el VAR no tuvo que intervenir para nada durante el encuentro. Hubo una consulta express, o sea, ni siquiera se puede decir que pusieran VAR checking goal cuando marcó Alemão, porque, bueno, hubo alguna petición de mano, pero no había mano, y rápidamente se vio que lo que hizo Alemão es aprovechar que, aunque estaba en el centro del área, en el punto de penalti, rodeado de contrarios, sorprendentemente le dejaron controlar con la izquierda, rematar con la derecha y culminar el partido con el 1-0 en el minuto 86, que es lo que te duele, que es lo que te fastidia, que te gane el Oviedo, porque te has echado atrás. Es que, Álvaro, hay equipos que se han quedado con 10 este fin de semana. El Alcorcón, por ejemplo, en Ferrol, fue capaz de marcar un gol, de empatar momentáneamente. Sí. Es que no te tienes que echar atrás porque te metan porque te quedes con uno menos. Sí, lógicamente, tienes que guarecer un poco mejor la puerta, ¿no? Pero echarte atrás, como se echó el Real Zaragoza, a renunciar al ataque, es invitar al Oviedo a que, si no es esta ocasión, sea la siguiente. Y al final, pues claro, acaba metiéndote el gol, ¿no?
Esa expresión de oler el miedo, que aquí también es aplicable. Si el rival huele el miedo, estás perdido.
Claro, entonces el Oviedo pues tardó del 73 al 86, pues 13 minutos en marcar. Y ya, claro, ya en ese momento el Real Zaragoza poco poder de reacción tenía. Tuvo alguna ocasión, como digo, en la primera parte, y también en la segunda, alguna menos en la segunda mitad, ¿no? Pero en la primera me estoy acordando sobre todo de la de Adrián Liso, en una acción, un pase largo de francés extraordinario hacia la carrera de Iván Azón. Y Azón, no sé, igual se la echó un poquito fuerte a Liso, pero bueno, el caso es que llegó un poco forzado y Liso la remató alta por encima del larguero. Es la más clara, pero hubo más. Estoy recordando algún remate de cabeza que salió rozando el larguero. Hubo oportunidades para haberse adelantado en el marcador en la primera mitad, pero bueno, aunque hacía tiempo que durante el mes de abril llevamos ya un montón de partidos marcando goles. O sea, este equipo había tenido con Julio Velázquez, lo que le costó el puesto, una racha de no meter un gol ni al arco iris. Sí. Y luego es verdad que con Víctor Fernández en el mes de abril, pues aunque perdiste en el campo del Levante, marcaste, ganaste en Huesca, empataste en el último minuto de penalti, pero marcaste en Leganés. El día del Burgos, que fue un partido horrible, aunque fuera de rebote, marcó el Zaragoza. Y por primera vez en bastantes partidos, pues esta vez el casillero zaragocista se quedó a cero. Bueno, el caso 1-0, que al Oviedo le permite seguir aspirando al playoff, pero al Real Zaragoza le mete evidentemente en problemas. Menos mal que los resultados del resto de equipos, que ha habido de todo, ¿no? Pero fundamentalmente el del Alcorcón, que es el que marca el descenso, con esa derrota, a pesar de haber empatado, luego acabó perdiendo en Ferrol, en el campo del próximo rival del Real Zaragoza, precisamente. Bueno, pues eso hace que el Racing de Ferrol, que el Alcorcón siga estando a 5 puntos. Pero ojo, 5 puntos, 3 jornadas, puedes pensar, bien, pero ojo, que los resultados del próximo fin de semana, que el Zaragoza juega el domingo por la noche a las 9,
sí,
podría darse que empieces tu partido a 2 puntos del descenso.
Y eso es jugar con fuego, efectivamente. Bueno, sí, más tiempo de deporte a las 3:25, porque hablaremos del Real Zaragoza y también de esa última jornada, ese último partido que jugó el Casa de Monzaragoza, que finalmente asegura Europa. Pero lo dicho, eso lo hablaremos.
Sí, porque perdió el viernes en casa, pero ganó ayer en Girona.
Efectivamente. Bueno, pues a las 3:25 más deporte con Jesús Zamora y con la tertulia y con todo el resto de colaboradores y el equipo de deporte. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Cerramientos integrales. Reduce el ruido. Revaloriza tu piso. Ahorra en calefacción. Este mes, si cambias 4 ventanas, te regalamos la quinta. Cerramientos integrales. 976-134-134.
Cada lunes en La Linterna tienes una cita con la actualidad financiera de la mano de Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Poco antes de las 7:30 te esperamos en COPE Zaragoza. Renta 4 Banco.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para 3 coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Bueno, pues así estamos llegando a las 2. A partir de ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz con esa resaca de las elecciones catalanas, cuando a esta hora tenemos un cielo pues algo turbio, ni sol ni nublado en Zaragoza, con 26 grados de temperatura en el Paseo Sagasta.